Las 11 y 7 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esto es PH2 y están ustedes en la sintonía de Gestiona Radio. Estén donde estén, en cualquier lado del mundo, ahí nos pueden sintonizar a través de nuestra página web. Me ponen Gestiona Radio y ahí salimos. O bien en Madrid, en el resto de emisoras, Zaragoza, Valencia, etcétera, etcétera. Canarias, estamos por todos sitios, ¿verdad que sí?
Sí, absolutamente.
Tenemos,
sí,
tenemos el don de la ubicuidad.
Sí.
De alguna manera, vamos, que se sepa.
Es bonito eso, porque al final con la radio, es cierto, llegas también en el extranjero sin problemas con tu página web, tan a gusto.
Es bonito. Por cierto, no sé si nos dará tiempo, es que se me ocurren las cosas sobre la marcha. A ver si encuentras algo de Fito y Fittipaldi, porque hemos hablado de fitoterapia.
Ah, bueno, sí, claro.
Los Fito y los Fittipaldi.
Claro,
Fito,
lo mismo.
Algo así, ¿no? Era Fito y los Fittipaldi,
sí,
¿no?
Sí,
era.
Sí, sí, sí,
pues
claro,
eso,
claro.
Pues. Respira, mujer. Respira. No sabemos a quién hablo, pero luego lo digo, sí.
No te he contado anécdotas.
No me has contado ninguna anécdota, ¿no? No, no, cuéntame.
Tengo
alguna.
Tú
eres un poco cruela de Bill, ¿no?
¿Tú crees?
Por lo que
me encantaría.
Me, vas a contar.
Me encantaría. No, es broma, no me encantaría.
¿Nos traes viruses?
No, ah, no, no, no.
Que te veo con el pañuelillo y a ver si la vamos a liar.
Ya,
¿eh?
Con miedo. No, vale. Pero no me gustaría ser Cruella de Vil por el tema de los abrigos de piel, ¿no? Pero en fin, como personaje es muy divertido. En fin, da igual, pero me gusta más Maléfica. Después de esta paréntesis.
Que sepas que había desconectado, o sea.
Sí, no, ¿verdad?
Porque estaba oyendo que me decía. A ver, dime esto de los rusos. A ver.
Te voy a contar que va a empezar un nuevo reality show. O sea, un espectáculo de...
Tú sabes lo que dijo, creo que fue... Fray Luis de León dijo, decíamos ayer... Uh-huh. Y luego no sé si es el mismo, si tengo algún sabio que me lo pueda... ¿Quién decía lo breve si bueno, dos veces bueno? Hubo uno de estos nuestros pensadores, uh-huh, que lo dijo, uh-huh, en su día. Aunque metiendo la frase en el cerebro 2 seguro que te sale.
Vale.
Bueno, pero luego me dices. Vale. Luego me dices.
En fin, este reality se llama Game to Winter y será en Siberia, en un bosque con menos 40 grados, o sea, menos 40 grados, o sea, bajo cero, o sea, fresquito, fresquito. Y lo curioso, o podríamos decir más bien lo absurdo, de todo esto, es que se supone que está permitido en este reality fumar, beber, matar, violar. Claro, dicen, a ver, las leyes
Baltasar
siguen allí.
Gracián.
Ah, vale, muy bien, muy bien.
¿Pero dice, qué he dicho?
Pues repítelo bien.
Lo breve si bueno, dos veces bueno.
Vale, de acuerdo.
No, digo porque tenemos los invitados aquí.
Vale, pues bueno, resulta que evidentemente las leyes siguen allí. Entonces se supone que si alguien comete algún tipo de ese reato, pues llegará la policía y le detendrá. Pero se supone que los del reality se quitan todas las responsabilidades y dice que es posible. Entonces la cuestión es sobrevivir.
O sea, yo te suelto en medio de Siberia, a 40 grados bajo cero.
Solo con un cuchillo.
Te
solo
voy a
con
filmar,
un cuchillo.
Me da igual si te matas o no te matas, pero el que venza se lleva la pasta.
Eso
es una salvajada, ¿no?
Eso es un poco un plan Los Juegos del Hambre, no sé si leíste el libro o viste la película. Es un poco un plan así, que vamos, que yo me pregunto.
Y se lo permiten, ¿no?
Y se lo permiten, y hay gente que quiere participar, que me pregunto, ¿quién quiere ir allí?
No olvidemos que hay guerras también, y no viene a ser lo mismo. La gente somos como muy crueles, nos matamos,
ya, pero...
y eso va a hacer el espectáculo. Y luego dicen de los toros, no sé, en fin.
Ya, pero ¿y tú, espectador, vas a seguir un espectáculo como este?
Pues
¿vas a apoyar eso?
Hay mucho sádico por ahí, mucho... Ya lo conté el otro día.
No, ¿no? O sea, ¿sabes? Me he dejado sin palabras.
¿No? De pégame, abofeteame, no quiero ser a estas horas, escúpeme y tal, le dice un masoquista a un sádico, el sádico le dice, no. ¿Has entendido el chiste? No, es muy malo.
No, no lo he entendido, no.
Tú imagínate, que ahora no hay niños, No hay niños. Pues un masoquista dice, pégame, tal, porque sí. Mira, le va la marcha. Y el sádico, como el sádico, le dice, no, para
vale.
Que se fastidie.
¿Y por qué debería hacerme reír?
No, yo digo que es un chiste malo, te lo he dicho, pero como estás hablando de los Juegos del Hambre y estás hablando de esto, pues
ya, pero quería dejar un momento de corte ahí.
Pero has entendido, ¿no? El
sí, lo he entendido, lo he entendido.
Pues. Bueno, sé feliz, sé buena y temerosa del Señor.
No, sí, desde luego. Bueno, participéis a esa reality.
Ya que estás, preséntanos a nuestros invitados el día de hoy.
Bueno, está con nosotros, empezamos por las damas, ¿no? Las damas primero.
Si quieres, sí, pero no, ahora no, ya no. Ahora ya está de moda que dice, perdone, pase usted, señor ascensor. ¿Por qué? ¿Pasa tú?
A mí me hace ilusión que me lo digan. A mí me sigue
ya, no, sí,
ilusión.
Sí, pero como estamos en un...
Claro, Sí.
¿Tú qué opinas, Berta?
Yo estoy con Clarisa.
Que mejor pase usted, claro. Sí. Pues, porque las mujeres y los niños primero, ¿no?
Claro que sí.
Si no dice, oye, que aquí somos igual, paso yo y me salgo. Y que, claro, es que no. Habría que ver todo eso, ¿no? Podemos entrar en el asunto, si queréis.
Entonces bueno. Está con nosotros, hemos escuchado su voz, Berta Balmes, que es fundadora y directora de B4B International. Tenemos
pero
también...
Si dice International, de B4B.
También es cierto, pero es que pues como si dices, ha seguido diciendo B4B, se me ha quedado en la memoria.
Si dices B4B International o B4B o B International.
Bueno, B4B International.
Ah, ya está.
Y luego tenemos a Juan Aro, que es fundador de la Escuela de Inversión. Hola, Juan.
Hola, un placer estar con vosotros.
Que viene hoy, que viene... Si me lo permites.
De rojo, no sabía.
No, viene de negro y rojo. Pero como él siempre busca el argumento, la. Espera, te lo voy a decir en tono
seguro
cariñoso.
Que me dice algo, Javier.
No, te lo voy a decir en tono cariñoso, ¿no?
Dime lo que quieras.
No, que él siempre lleva la chapa de la escuela, el pin.
El pin.
Pero te veo como recepcionista de hotel de alto standing, ¿eh? Porque es preciosa la... O sea,
muchas
de negro
gracias,
impecable, con la chapita, pase usted que desea. O sea, pero alto nivel, ¿eh? No nada. Estamos hablando...
Y con el color de la empresa, así es rojo.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
también
sí.
Voy de rojo.
Sí.
Tú no veo el rojo de hoy, pero bueno.
La ropa interior
poco,
no es de
navideño,
rojo, ¿no?
Eso no vale.
Poco navideño.
Y también tenemos a Nilo García, que es el CEO de Ready Care.
¿Cómo que es el CEO?
CEO.
¿El CEO?
CEO.
¿Qué es esto de CEO?
Por favor.
O sea, el jefe, ¿no? El que manda.
Déjame, pues, de Ready Care.
Y otras cosas más. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, buenos días.
Venía Luz Ferrer, pero no sé qué, se ha liado en no sé qué historias y al final no nos viene. Con lo cual le tiramos de las orejas.
Oh.
Sí, sí, unas orejas de 2 metros, por lo menos, le vamos a dejar. Bueno, bienvenidos, ¿cómo estáis?
Es la última tertulia antes de las vacaciones de Navidad.
Sí, señora.
Antes de
sí,
la Navidad.
Navidad, feliz Navidad.
Tenemos que ir poniendo ahí cancioncitas de Navidad, ¿eh? Uh-huh. Tan bonitas.
Iremos poniendo. Gracias, Clarisa.
A vosotros.
Que para los amigos, Clari, Sociedad Arónica.
Muy bien.
Bueno, pues nada, que vamos a empezar. Llevo toda la mañana diciendo, porque la noticia ha aparecido hoy... Porque, a ver qué os parece, ¿no? Simplemente, sin más. ¿Qué os parece los jardines en los autobuses? ¿Bien? No me lo digáis con la mirada, sino con la voz. Porque a Carmena se le ha ocurrido poner jardines en autobuses. Que a mí me parecería bien las marquesinas, pero un autobús frena y se te va toda la jardinería afuera. No entiendo yo cómo será eso, pero...
Qué creativo, ¿no? Porque muy creativo. La verdad que está últimamente sí, ¿no? Carmena súper creativa.
Sí,
cada
sale.
Día a ver qué se me ocurre, ¿no?
Sí,
parece
sí,
bien,
sí.
¿No? Pero oye, quedará bonito ahí. Pero ¿qué metes una palmera encima del autobús? No lo sé, no...
Con la cantidad de cosas que hay que hacer, ¿no, Javier?
Esa es un poco la idea.
La cantidad
¿no?
de cosas.
Yo estoy contigo. Yo,
sí,
pues,
sí, sí, sí.
Yo creo que hay cosas más importantes, sobre todo en esta época del año, que poner plantas en...
No bueno, sé. Habrá que pensar si decide que sean cactus o...
No, sí, está entretenida, sí.
Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que vosotros como hombres de empresa, gente que está en el negocio, hay cosas que son más interesantes en los momentos que corren? No me lo digáis con la mirada, porque si no tendréis que sacar el látigo para que me habléis, ¿eh?
Por supuesto que sí, que hay cosas mucho más importantes que hacer. Que pone arbolitos en un autobús, ¿no? Yo creo que ese tipo de inversiones se podían dedicar a otro tipo de cosas mucho más importantes.
Bueno, pero así se entretienen. Bueno, yo qué sé. Bueno, veo que no estáis por la labor.
¿Se entretiene quién? Es que no...
Sí, es que he dicho todo lo que tenía que decir, ya me he desahogado, ¿no? Pues hay cosas mucho. Y luego sí, también...
A mí no me parece una buena idea.
Y las marquesinas también, ahí arriba, encima de la marquesina, poner un jardincito, pero ¿cómo lo riegas? Vas a dejar la marquesina, metes ahí la manguerilla, tendrá que ir un camión ahí soltando la manguerilla, se quedará toda la marquesina chorreando, tendrá que limpiarla, no sé,
más
no
gasto,
sé.
Más gasto, ¿no? Más gasto público.
Por eso digo que no acabo de entender el asunto,
sí.
¿No? Pero bueno, hay dos temas que lamentablemente es una actualidad, que ya sabéis que el tema de política lo tocamos de vez en cuando no, porque lo hace todo el mundo y resulta un poco aburrido, pero es evidente que hay dos hechos lamentables que son el atentado, bueno, el asesinato del embajador de Rusia en Turquía y el tema de Berlín, ¿no? Ese autobús que, claro, somos tan políticamente correctos que hasta que no se sepa no sabemos si ese atentado, pues tiene todas las pintas, se parece mucho a lo de Niza, ¿no? Bueno, desde aquí evidentemente lamentar esos hechos, pero yo quería a ver si podemos adentrarnos en eso o no, si no entraré yo solo y poder hablar con un poseso. El tema de las fobias y las filias, que es a lo que iba, ¿no? Fijaros, el término acuñado de xenofobia es muy común, ¿no? Se habla de xenofobia y tal, a la homofobia, todas las fobias. Pero parece que esto afecta a una serie de colectivos, y me explico. Hombre, se supone que la xenofobia sería ante una minoría, pues la mayoría dice, este es el extraño, hay xenofobia, ¿no? Bueno, ¿lo tenemos claro ese concepto? Porque parece que hay xenofobia a pues los musulmanes, en este caso, por todo lo que está cayendo. Al final, donde iba yo, no habría que pensar ya en una blancofobia, porque al final, a nivel mundial, blancos, que no estoy hablando de racismo, ni porque nosotros somos más bien tirando oscuritos aquí, no somos tan claritos como los suecos, ¿no? Pero parece que esa Europa potente que colonizó el mundo y tal, son los xenófobos y tal, pero no estaremos por defender una serie de valores, quedarnos acomplejados, y al final somos nosotros los que estamos resultando marginados, pregunto yo. ¿Cómo lo veis eso?
Yo no sé, yo veo que hay una especie de convulsión sobre el cambio, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en una época de cambio muy importante y todas estas reacciones parece que están relacionadas con la velocidad del cambio y cómo este cambio se está llevando a cabo, ¿no? Y creo que también parte de la base de una sensación de que por parte de aquellos que toman decisiones tienen más capacidad que la que realmente tienen para manejar la situación, la evolución de las cosas. O sea, yo creo que es que bueno, pues que estamos en momentos convulsos, eso está.
No somos demasiado política, por cierto, que Nilo García Manchado también es autor de un libro sobre la coherencia. A ver si eres coherente aquí, ¿eh? Después de haber escrito el libro, ¿no?
Intento.
Lo digo porque somos muy políticamente correctos. Por ejemplo, hay una cosa que es cierta, yo no voy a ponerme. O sea, hay que estar como cuidado con esta religión, no se puede tocar, cuidado. Aquí tenemos el caso que no voy a defender, yo no voy a ponerme en situación religiosa, el tema de la famosa capilla y tal que asaltaron. Bueno, al final eso tampoco fue una ofensa. Si esto se llega a hacer en una mezquita, la que se lía, ¿no? Entonces, porque hay un hoy después de la época franquista en este país, hay un cierto odio a todo lo que suene católico, fascista, ese tipo de cosas. ¿No estaremos un poco acomplejados? Lo digo porque hay una evidencia que pasó en Egipto hace poco. Una catedral, iglesia copta, también bomba. Puede haber una cristianofobia y nadie habla de eso porque eso no es correcto y no es que vaya a defender unas u otras, ¿eh? De verdad que yo intento mantenerme al margen de todo eso. ¿Somos conscientes de todo eso? Es como muy profundo, claro. lo que intento decir.
A ti que te gustan los refranes, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
ya lo hemos hablado, ya sí. Lo hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? En tu programa, Javier. El famoso refrán de a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y muchas veces este tipo de noticias, y yo que soy un gran seguidor de Iker Jiménez por su filosofía y por cómo cuenta las cosas, hace poco colgaba un vídeo donde al final cada vez que te posicionas en un lado, cada vez que opinas algo, rápidamente te ponen una etiqueta, uh-huh. Empiezan a pegarte palos, y efectivamente aquí nos encontramos con este tipo de noticias tan tristes donde casi digas lo que digas te van a posicionar en un bando.
Pero lo correcto es decir, uh-huh. Esto lo respetamos, pero no respetan a nosotros. Claro. Sea quien sea, no estoy señalando ahora. Que ha llegado un momento de complejo, en Europa estamos acomplejados. Uh-huh. Probablemente es que fuimos muy malos, ¿eh? No nos vayamos tan lejos que, fíjate, me estoy yendo de una cosa a otra, pero no olvidemos, familias pudientes en Cataluña, o estoy hasta escuchando una cosa de El Nuevo Avis San Van a Cuba, a bordo del Catalá, que era un barco que se iba y llevaba catalanes en la guerra de Cuba, en fin, que hemos hablado estos días a raíz de un libro escrito recientemente, que no tiene nada que ver con la película, ¿eh? Uh-huh. La película, según los autores de ese libro, que es serio, es una fantasmadilla, ¿no? Técnicamente está muy bien, pero luego es un desastre, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, muy acomplejados, no podemos decir estas cosas, lo políticamente correcto, y a lo que iba es que en un tiempo los españoles, como otros, cogíamos negritos, negros de África, lo llevábamos, y muchas familias se enriquecieron con el tráfico de esclavos. O sea que, hombre, y es bueno ya que estemos en una situación ya de decir, bueno, ya está bien, eso tiene que ya se ha superado, ¿no? Pero no nos dejemos ahora pisar, ¿no? Si claro, hemos llegado sí. A una situación de democracia, de derechos humanos, todo esto que se habla, bueno, vamos a quedar calladitos, somos respetuosos, pero que nos están dando las orejas y lo estamos viendo, eso es lo que quería decir, ¿no?
Yo creo que se ha perdido un poco también la libertad de expresión y la libertad de expresar lo que uno dice, la libertad en general. Ya no somos tan libres como éramos antes, ¿no? Eso es cierto. Creo que vamos hacia temer ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Yo creo que Internet pues es una cosa muy buena, pero también coacciona un poco la libertad de expresión de la gente, ¿no? En cuanto, ¿no? Como lo has dicho tú, en cuanto se dice cualquier cosa, al final te atacan por todas partes, ¿no? Entonces no tienes libertad ni siquiera de expresar lo que piensas, ni siquiera quién eres, ¿no?
Claro, porque por ejemplo, ahora tengo preparada una cosita que ahora os enseñaré sobre Internet. El tema es que me había empezado a dar vueltas sobre el tema de la homofobia y demás, porque claro, según lo que digas tú, como no es políticamente correcto, ya te funden y te vas a los tribunales. Y los conceptos había que ver, por ejemplo, la homofobia, que sería fobia al igual, de alguna manera, luego el término, pues, en algún momento alguien lo acuñó, que sería fobia a la homosexualidad y demás, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor algún término había que cambiarle y dar la vuelta, pero ¿no existe una heterofobia?
Sí,
es... Que sería fobia es... al contrario, o sea, es decir... Pero bueno, heterofobia me refiero a aquella gente que tenga un comportamiento heterosexual y parece que está mal visto... Que yo no lo sé ya hacia dónde vamos, yo me pierdo un poco.
Al
la
que
verdad.
Piense diferente, ¿no? Muchas veces.
Claro, es que en realidad es al que piense diferente.
Exactamente,
es verdad,
tú
es
puedes
verdad.
Pensar diferente, es decir, tú vienes aquí.
Yo no puedo decir lo que pienso siempre claro. que sea correctamente, porque, ¿tú qué dices? Pero tú puedes decir de mí que soy un desgraciado. Hombre, a ver, o sea.
Te tienen que meter en un grupo, ¿no? Es decir, en un grupo. Yo me acuerdo cuando era adolescente y vivía en París y mi tío criticaba, y yo soy un admirador de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De la película. Pero mi tío, en aquella época.
Además,
de los
se
años
ve,
80,
se te ve, se te ve.
Se me ve, ¿no? En los años 80, yo no le entendía a mi tío pintaba cuadros en París, muy bohemio y demás, y mi tío decía, no, cuidado con este tipo de cine, donde al final te encasillan en una corriente y todos son iguales, y hay simplemente cuatro revolucionarios, y mi tío era muy crítico con ello, ¿no? Y al final es verdad, es un poco, muchas veces estamos tendiendo a eso, ¿no? Lo que tú dices, heterofobia, es decir, realmente queremos que
yo soy heterosexual, bien, lo cual no quiere decir que soy un maltratador y tal, que eso no tiene ningún tipo ni de perdón ni de respuesta, eso es una brutalidad, pero de igual a igual, pues uno tiene un... Pues parece que está mal visto eso.
Eso es.
¿Pero por qué? Eso pues es que no lo entiendo.
Yo es que creo que hay que somos un poco víctimas de las modas y que el lenguaje y la reflexión de la calle a veces se está separando bastante de la reflexión de los medios, ¿no? Que muchas veces lo que sale no necesariamente es lo que está ocurriendo, digamos, en con la gente de tú a tú, ¿no? Y a veces pues esas orientaciones, yo creo que un gap muy grande, una separación muy grande entre lo que es el discurso que ocurre en muchos medios y lo que ocurre en la sociedad, y en ese caso también.
Entonces los manipulan. O sea, yo pongo, por eso intento hacer un programa, no digo que lo consiga diferente, ¿no? Porque esto, yo pongo las emisoras de radio, las emisoras de todo el mundo habla de lo mismo. Y parece, mira, ahora os voy a lanzar un reto, ya estás mirando tu Berta, ya verás de qué sí, va sí. la cosa, ¿no? Es decir, lo que nos están dando es lo que realmente nos interesa. Nos están manipulando más de la cuenta. Sí. Aparte que ayer hablamos en este programa de, y en eso tú tienes, en el caso de Nilo, un poco más visión en el asunto del Big Data y todas estas cosas que dice, bueno, que es la que Big Data ni gaitas, es esa acumulación de datos, ¿no? O datos o, bueno, almacenamiento de datos. Pero se habla del uso que se hace de esos datos. ¿Qué hago con ellos? Entonces ahí estamos en un mundo que te tienen controlado para arriba y para abajo. Dicen, no, no, pero tú con tu móvil, si quieres sí, si quieres no, no. Que al final el Gran Hermano no va a ser un programa de televisión, va a ser una realidad, ¿no? Y a través de eso, pues primero por uno que nos controlan y otro que nos dicen, nos dan de comer lo que quieren todos los días, al final cuál es la realidad. Por eso decía lo de Carmena, porque al final a mí personalmente, yo me estoy soltando aquí, como os veo un poco, a ver si os animáis
un poquillo.
Nos
soltamos todos. Claro,
a ver si es de actualidad o apasionada o no sé ya lo que es la tertulia, ¿no? Pero quiero decir que hay unos problemas que a mí me interesan. Me fastidia mucho que cada vez se busque la manera de ver por dónde saco impuestos. Estaba hablando con los compañeros hace un momento del tema, algo fundamental, los abuelillos, aquí lo hemos hablado también, las pensiones y demás. Bueno, venga, 900 euros, 600 euros, pero es que es mentira. Primero, cuando son 900, luego te quitan el IRPF y tienes que hacer la declaración y a ver en qué te queda. Pero es que luego te vas a comprar cualquier cosa y quítale un 21%. Entonces, abuelillos... Esa revolución de los abuelos hará falta, ¿no? Es decir, me van a dar a ustedes 1.000 euros que tengo que además alimentar a los nietos, hacerles regalos, menos mal que ya he pagado la casa, no me da para... Cuando hablan de... Es que me estoy encendiendo yo solo, ¿no? Es decir, al abuelo, dile, mire, usted le doy este dinero libre, usted cuando vaya no tiene que pagar IVA, que ya ha pagado en su vida. Y sabrá que tiene 600 euros y con eso vive, ¿no? Sí, pero cuando hablan de pobreza energética o la pobreza infantil en este país, que es mentira. ¿Cómo que pobreza? Es pobreza familiar. El niño no está solo ahí en la calle tirado. Será la familia que es pobre y por tanto no puede de comer al niño. Es familia pobre. Y no es una pobreza energética. Es una familia pobre que no puede pagar la luz. Coño, digamos las cosas como... ¡Oh, qué gusto me he quedado! Venga, adelante.
Yo es que creo que estamos en una situación que tenemos que ser conscientes de las limitaciones. Y hay una limitación muy grande que es la deuda que tenemos, ¿no? Tenemos una deuda extraordinaria y continúa creciendo relativamente, ¿no? Y eso nos limita. La deuda, al final, si nosotros pensamos lo que es anticipar el beneficio futuro ahora...
No me seas correcto, Nilo, que me enciendo.
No.
La deuda de España, ¿qué deuda tiene Estados Unidos?
Yo no soy correcto, digo lo que pienso.
¿Qué deuda tiene Japón? Es una deuda interna porque son ellos mismos,
¿no? Lo que digo es, yo no estoy justificando, lo que quiero decir es que tenemos que gestionar la realidad. Y que muchas veces cuando nos posicionamos respecto a algo, nos posicionamos respecto a lo que nos gustaría que fuese la realidad, pero no la realidad. Entonces lo primero que tenemos que entender es qué es lo que pasa para tomar las decisiones que son las más adecuadas y las posiciones que tenemos. Y por supuesto es inaceptable que haya una pobreza, y eso debería de gestionarse y debería de apoyarse. Y esa es la gran diferencia que nos da a nosotros nuestra sociedad. Ahora yo que vivo la mitad del tiempo entre Estados Unidos y España, en Europa, respecto a lo que ocurre en otros sitios, ¿no? Y yo creo que eso hay que ser generoso y hay que... porque, entre otras cosas, forma parte de lo que nos vertebra socialmente y de nuestros principios, ¿no? Pero aparte de eso, hay que darle una vuelta a lo que es la foto global y entender lo que pasa y cómo repartimos todos esos...
Tú que estás viajado en California, estaba por California, te habrás ido a dar una vuelta por ahí,
sí,
¿no?
Sí.
California debe tener un tamaño más o menos parecido a España.
Sí.
¿Cuánta gente tienen ahí que manda? Ahora un gobernador.
O sea, también tienen buena deuda, ¿eh? Quiero decir, tú estás con
la deuda, pero yo estoy con la realidad. ¿Cuántos políticos, cuánta gente vive, cuántos somos aquí, cuántos son allá? Porque si me están... Mira, un pequeño gesto, yo entendería lo de la deuda. Me hace mucha gracia cuando los políticos dicen aquello de gracias por el esfuerzo que estáis haciendo para salir adelante y combatir la crisis, la deuda y demás, aunque yo he ayudado a los bancos. Ah, amigo, eso es otra historia. Pero yo no hago el esfuerzo, tú me obligas a que lo haga. Tú coge, ministro de turno, y dices, señores, necesitamos que cada uno ponga, en función de sus posibilidades, un dinerito para que esto salga adelante.
Te voy a contar un caso que ocurrió así. Y eso fue en Corea. Corea tuvo un
¿Del
problema,
norte o del sur?
Del sur. Tuvo un problema muy muy gordo de default y pidió a la población que fuesen con oro.
¿Y fueron?
Y la gente fue.
Bueno, aquí no sé yo si iríamos.
Pero es que hay que ver un poco qué tipo de sociedad, cómo somos, y valorar un poco y entender lo que...
Pero son felices los coreanos. Yo tengo que hay un grado de exigencia en la educación, andan todos medio enloquecidos, no sé qué grado de suicidios. Sí. Me gustaría a mí saber qué pasa ahí también.
Quiero decir, como ejemplo, ¿no? Quiero decir, como cosa que nos pueda hacer reflexionar.
Pero mira, yo os digo que estás tú muy elevado, que está bien, pero... A ver, ¿qué piensa el ciudadano? Ciudadano normal, a lo mejor yo estoy equivocado. No piensa, si tú le preguntas a alguien en la calle y dice, ¿aquí no sobra gente trabajando en temas de política? Yo creo que la gente piensa que sí. Es decir, cuando vemos ayuntamientos, diputaciones, lo que se dice siempre, vamos, autonomías, el gobierno central, un senado, y encima echar el Parlamento Europeo con lo que cuestan los viajes para arriba y para abajo. ¿No sobra gente? Si el Estado, la intervención tiene que ser la justa, el Estado tiene que estar para yo, os cojo el dinero, lo recaudo, ya no me atrevo a decir.
Yo creo que más que...
Y lo reparto lo mejor posible, no hay más, ¿no?
Yo creo que más que sobre gente es que la gente no hace el trabajo que tiene que hacer y porque por el que le pagan. Entonces yo creo que si la gente hiciera el trabajo que tiene que hacer por lo que cobran, pues obviamente, ¿sabes? Porque yo, no sé yo, trabajar en la Agencia Espacial Europea y tal, los
y
sueldos...
está muy viajada tú también.
Los que tiene...
No, la NASA, ya,
los sueldos de los sitios oficiales como la Agencia Espacial Europea, sitios en Bruselas y tal, pues son sueldos demasiado altos. Estamos hablando de 6.000, 8.000, 9.000 euros y no tienen... O sea, los impuestos van metidos ya en el cobro, pero es eso al mes.
Qué suerte, ¿no? O sea,
sí, van, y no haces
los
declaración
impuestos
de la
ya van en el, o sea, sí, limpio, sí, de polvo y paja.
No haces declaración de la renta, ¿no? Entonces son, decir, si yo me para a pensar en el trabajo que yo he visto que la gente ejecutaba por esos salarios, te digo que no es coherente.
O sea, sea, que se han dormido en sus laureles, están allí además para hacer una ejecutiva. Yo no sé cómo funciona eso, pero desde que a alguien se le ocurre una idea que puede ser positiva hasta que eso se desarrolla, pues puede pasar ahí ni se sabe, ¿no?
Y luego los cambios de gobierno, pues,
claro.
Luego, y aparte la Agencia Espacial Europea, son muchos países, esto es toda Europa, y si te toca un jefe francés va a tirar hacia Francia, si te toca un jefe francés va a tirar hacia
Italia. Esto de la Unión Europea no tiene sentido, ¿no?
Hombre, yo creo que tiene sentido si se gestiona bien, tiene sentido si la gente, es decir, lucha por un bien común, ¿no? Y trabaja por un bien común, y yo creo que...
Pero cada uno tiene su...
Yo creo que lo que
tenemos
visto...
el lío que tenemos aquí, que uno tira pues para Galicia, para Cataluña, pues fíjate, los otros, ¿no? Más
claro,
todavía,
es decir,
¿no?
Yo lo que veo es que en los últimos años en Europa ya no hay un sentimiento europeísta, ¿no? Hay un sentimiento más nacionalista y cada uno tira más hacia su país.
Eso va a ser el futuro,
creo,
¿eh?
Y yo creo que ese es el problema que tiene Europa ahora mismo.
No nos creemos europeos. Lo digo también porque hay una cosa, no sé si en alguna ocasión lo he comentado. Tenemos, por ejemplo, por poner un paralelismo, bueno, la que se está liando con Estados Unidos, ahora cuando venga Trump va a decir, oye, vosotros que tenéis por ahí todo el lío cerca, os apañáis vosotros, yo ya tengo bastante con lo mío, y a ver dónde está ese ejército europeo para defender las causas, para etcétera, etcétera. Pero me llama la atención, porque Estados Unidos, que yo sepa, tú vienes aquí a España, hay una embajada de Estados Unidos, ¿no? Sí. Una embajada de Estados Unidos en los diferentes países. ¿Europa? Estados Unidos de Europa. ¿Cuántas embajadas de Europa hay? Cada país tiene su embajada, nos podíamos ahorrar una pasta teniendo el embajador de Europa en Afganistán, en Estados Unidos, el embajador de Europa, pero aquí tenemos 200, es que sobra gente por todos lados, te pongas como te pongas.
Sí, pero ¿no? Los intereses de cada país son diferentes.
Pero a mí me encanta esa filosofía que tienes tú, Javier, y me encanta, tienes que presentar para presidente, porque el hecho, claro que sí, es decir, todo tu discurso, y está bien alineado, ¿no? Es decir, me interesa
el
ciudadano...
¿Alineado o alineado?
No, alineado. Es decir, ¿me interesa qué me interesa? El ciudadano, la familia, los valores, es decir, ¿qué pasa con los políticos? Lo estamos viendo en Europa, son incapaces de tomar decisiones, incapaces. Entonces, con querer ser políticamente correcto y querer seguir ahí en el poder, no quieres que te señalen, que rápidamente te aparten, te critiquen, y al final no actuamos. Yo, que sabes que me encanta el baloncesto, he sido entrenador, jugador y árbitro, yo me rijo por ratios, me rijo por números. ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con los países? Lo que decía, por ejemplo, Emilio, es decir, si estamos yendo hacia una deuda cada vez más impresionante, o lo que decía de las embajadas, estos son números que nos dicen que no vamos por buen camino. Hay que cortar y parar. Un político puede durar si sus números mandan y si realmente el ciudadano y lo que es su poder está haciendo algo bien por lo que es la calidad de vida. Si no, usted tiene que desaparecer. En menos de 3-4 meses medimos lo que ha hecho y si no, fuera. Pero ¿qué ocurre? Que no. Que aquí tú echas a un político cuando hay elecciones. Y así nos va. Pero desde ahí hasta la familia, lo que tú decías. ¿Por qué no intentamos que la familia lea más, vea más puntos de vista, tenga más medios, esté menos mediatizada? Igual ahí logramos que ya desde ahí se empiece a cambiar. Pero
y el futuro, no, además, yo no sé cómo lo veo, porque yo lo digo en plan de broma, pero es que luego lo veo aquí. Todo el mundo está con el teléfono móvil. Un día hablaremos de, además, la incidencia de la luz LED que nos puede afectar a los ojos y otras historias. Pero bueno, que ya tenemos el cerebro 2. La gente no piensa. Y venga, o sea, no sé qué pasará con el cerebro, al final si nos, hombre, ya no, siempre podremos estar activos, pero la verdad es que si yo no tengo que almacenar datos, ¿para qué quiero memoria? Oye, pues la memoria es interesante para que la humanidad funcione, ¿no? En fin, voy a hacer un aviso a navegantes. Como estamos aquí encendidos, se nos ha olvidado un concepto en la radio que se llama la desconexión, entonces voy a hacer, atención emisoras, vamos a proceder a la desconexión, que igual no me hacen ni caso, pero bueno, atención emisoras, en este instante procedemos a ese apartado publicitario y ese término o ese momento que se llama desconexión. Las 11:39, una hora menos en la Comunidad Canaria, esto es PH2, primera hora 2, y están ustedes en la sintonía de Gestión a Radio. Me habéis puesto de jarabe de palo porque queríais bailarlo, ¿no, Irene? Estáis contentas ya, ¿eh? Jarabe de palo está muy bien. Lo que pasa es que si os fijáis, estaba malito el hombre, espero que se haya recuperado, ¿no? Que todas las canciones suenan igual, ¿eh? Hoy es una, a mí me perdonen, yo estuve en un concierto y Menganito, Tanito. Es buena gente, ¿eh? Pero las canciones son las canciones. Bueno, seguimos de charla con Nilo García, con Berta Balmes y con Juan Aro. ¿Algo que decir antes de que os pase a otra situación? ¿Os habéis quedado con algo que queríais expulsar?
Bueno, yo llevé... pasemos muchos años viviendo fuera, desde Estados Unidos, por Europa y tal, y cuando volví a España sí que he notado que hay un retroceso a nivel social, cultural, muy grande.
¿Con respecto a cuándo? Porque si te vas a la época
con
de...
Con respecto... Hombre, no, las, claro, las guerras napoleónicas. Yo me refiero hace, a, no sé, 15 años, 10, 15 años. Hay menos libertad de expresión, sí que es cierto, la educación ha ido a peor, no tiene nada que ver con cuando yo estudiaba que ahora, es decir, es un abismo, ¿no? Y luego, quizás es porque yo vengo de países, pues Alemania o Estados Unidos o Reino Unido, ¿no? Incluso Italia, en los que... Puedes ir como te dé la gana, que la gente no te va a juzgar por eso, o no te van a juzgar tanto, ¿no? Aquí sí, aquí llevas el pelo como lo lleves, o seas lo que seas, o en mi caso, por ejemplo, soy ingeniero, pero tengo una empresa que no tiene nada que ver con ingeniería, la gente te juzga, la gente prejuzga, la gente te pregunta, pero ¿por qué, no? Eso no me lo hacen fuera, no me lo han hecho nunca fuera, ¿no? Es decir, las decisiones son tuyas, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo en España he visto un retroceso hacia atrás de aquí hace, hace 10, 15 años.
Uh-huh. ¿Alguna opinión más? El tema de, tú que eres un hombre de ciencia, de enseñanza, ¿no?
Sí.
En el caso de Juan Haro, ¿no? Con el tema este que se ha liado, que si las evaluaciones, que si lo que se hacía antes, hace mil años, hace pero muchos, el bachillerato, la válida de no sé qué, el sexto, una prueba, acceso a la universidad y demás, ¿no? Ahora no, esas pruebas no se hacen, pero vete a la vida normal, tú sales de allí, te lo han dejado pasar a todos los cursos, vete a una empresa y te harán una prueba y te dicen, ¿usted vale o no vale? Y vete a donde quieras. ¿Quieres entrar yo que en el ejército? Te daré una prueba, digo el ejército por decir algo. O sea, te van a exigir pruebas. Entonces dicen, no, no, si a mí no, las pruebas, ¿para qué? No, si yo ya sé, ¿cómo que usted sabe? Tendré que evaluarlo, ¿no? Pero
sí,
no sé hacia dónde vamos, ¿no?
Hemos tocado ese tema también aquí contigo, Javier, efectivamente, el hecho del mínimo esfuerzo o estudiar algo tremendamente concreto para que luego estás esperando que cualquier decisión política al final la gente se ponga nerviosa, haya miedo y demás, pero no apostamos por lo que estamos hablando de los valores, ¿no? Lo que decía un poco Berta de lo que pasaba hace 15 años en España o de lo que está pasando ahora o de las tecnologías, cómo están cambiando el modo de vida, pero sí, es así, es decir, al margen de lo que hace falta, de que hay una falta de realidad entre lo que es el mundo de la educación adolescente o de los universitarios con lo que es luego la realidad, lo que se van a encontrar en la calle, lo que es el mundo del trabajo laboral. Cuando hablábamos antes de Europa o cuando hablábamos ahora del gobierno, bueno, pues si hay una realidad, hoy oía en la radio que se habían creado un 10% más, a pesar de los pesares, un 10% más de empresas en España, ¿no? Con todo lo que eso está suponiendo. Bueno, pues esa es una tendencia. Y en el mundo de la educación y el mundo de Europa tienen que empezar a ayudar de forma conjunta al emprendedor, a la persona que quiere buscarse su vida.
Y no fundirle a impuestos
eso
antes
es.
De que empiece, como hacen otros países. Claro,
exactamente, o la doble imposición, que tú pagas por un lado, pagas por otro. Entonces, esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con lo que tú estás comentando de Europa. Claro que me encantaría una Europa unida, una Europa donde al final se mirasen lo mismo. Pero no, vemos que cada vez, cada uno, incluso ahora, por el tema del atentado que ha habido, pues se niegan a dar información a otros países para luchar contra ello.
Pero entonces, es una realidad que yo no quiero entrar en ello, porque hay, pero es una realidad que estamos viviendo y nadie hace nada. A ver, la amiga Merkel que dijo, venga, que entre la gente, que no. Es que somos culturas distintas y pero para no llegar a esa la cosa de la xenofobia y tal, pero es que es una realidad que tenemos, algo hay que hacer, no mirar para otro lado, no sé qué es lo que hay que hacer, no lo sé, pero para eso están los políticos, ¿no?
Falta,
nos lo vamos a encontrar, no podemos estar con el aire en el cuerpo todo el día, ¿no?
Falta actuar. Mira, esta mañana he puesto yo un vídeo de Denzel Washington, el actor, donde le preguntaban si era cierto que apoyaba a Trump, y entonces él decía que vivimos en una sociedad donde al final la información está distorsionada. Dice, a ver, si lees periódicos o lees medios de comunicación, te encuentras con que están diciendo falsedades. Si no los lees, también te encuentras con que la gente dice, ahora lo único que prima, decía Denzel Washington, lo único que prima es ser el primero, llegar el primero, no corroborar la verdad. Entonces decía la periodista, dice, bueno,
está,
entonces...
Estamos en la posverdad, ¿eh?
Claro.
Es un término de moda, que es decir, yo digo lo que quiero, más o menos sé lo que cree la gente, y luego me da igual lo que he dicho, hombre.
Y Internet mal, ¿no? No ayuda a eso. Y decía Denzel Washington, bueno, ¿cuál es la solución ahí? Dice, muy sencilla, que nos preocupemos de decir la verdad, de que antes de que cuentes algo sea cierto o no. Si no, esto es simplemente llegar el primero y contar lo que te da la gana.
Pues fijaros, las 11:45, nos queda pues un poquito menos de un cuartito de hora. Yo quería llegar al momento cumbre de esta, no sé si tea o tertulia apasionada de actualidad, porque me apasiona, os veo más tranquilos, tenéis suerte, ¿no? Enseguida me enervo. Fijaros, esto me lo comentaba ayer pues Irene, nuestra redactora. Fijaros, a ver si veis por dónde va. Medios de comunicación, tú pones la tele, ¿qué ves? Radios, escuchas la radio, ¿qué escuchas? Bien, Google, que se ha convertido en el monstruo de los monstruos, ¿no? Ahí puedes encontrar documentación de información de cualquier cosa, pues según cómo busques será buena o mala o peor o fantástica. Pero fijaros, os voy a hacer una pequeña encuesta a ver qué se os ocurre. El famoso buscador ha publicado las 30 preguntas más buscadas por los internautas. Y aquí tengo 10 de esas preguntas. ¿Qué se os ocurre? Voy a hacer una encuesta a vosotros, que como no sabéis de qué va, porque no os he pasado el papelito, ¿qué creéis que le puede preocupar a la gente? ¿Qué es lo más buscado? Tiempo.
Yo pienso que yo diría dos, figúrate. Venga, dos, sin conocerla. No conozco esa noticia.
Sé que no lo conocéis.
Una yo creo que tiene que ver con conspiraciones, es decir, una, y el otro tema sobre la diferencia que existe entre ricos y pobres. Yo, a grosso modo, yo creo que esas dos áreas o dos temas, si a mí me dijeses qué temas o qué preguntas tienen que ir entre las 30 más buscadas, yo creo que esos dos temas yo creo que estarían ahí, no lo sé, igual me equivoco.
Pues fíjate que yo pensaba, cuando vi esto, digo, va a aparecer sex.
Ah, podría ser, claro.
Que hay mucha gente que está ahí como una moto y pues tampoco. A ver, ¿qué se os ocurre?
No sé, a mí me suena más a deportes, pero en cualquier caso es que lo que hace el buscador Google no es necesariamente el reflejo de lo que le interesa a la sociedad. O sea, lo que la gente busca en Google no necesariamente es el es decir, eso es una herramienta que se utiliza probablemente cada vez en determinados momentos pues de una manera acertada y otros no.
Dame respuestas, pero, no te me vadas.
No, yo creo que a la gente le interesa ahora mismo, probablemente le interesa la política, le interesan los asuntos relacionados con los deportes.
El éxito rápido, la gente lo que busca es la pasta rápida.
Una demostración.
Pienso, una cosa es lo que...
Una demostración vivida aquí en Vivo en Directo, si está cualquiera de los redactores, redactoras de este programa... Y de pronto hablan de Arpagofito. Yo hago preguntas, lanzo por ahí. ¿Sabes lo que es un onagro? Y rápidamente Google. Y lo buscan y me dicen, taca.
No, está bien. Es un diccionario. O sea, en el fondo lo que tú buscas, en ese caso, no es, es que está utilizándose Google como un elemento para buscar el significado de una palabra. Uh-huh. O para encontrar un determinado concepto.
Bueno, pero la idea es, Berta, faltas tú, porque ahí se me está escapeando un hilo. Es decir, ¿qué busca la gente...? Que no sé
si coincide. Yo he visto general, porque es que no se me ocurre.
Has dicho deportes, has dicho política, sí. Bien. Sí.
Yo creo que la gente busca temas también de terrorismo, ¿no? Yo de lo que es el islamismo, de lo que es el todos los conceptos que quizás en países más occidentales no que no sé, significado de palabras que no son muy nuestras, ¿no? Mm. Y son que de repente oímos porque vienen de pues del Oriente Medio, o que vienen de África, o vienen de otros no tenías muy claro y digo, bueno, pues voy a buscar eso. Yo lo
hay, hay una palabra que uso yo mucho en cosas de clase y tal, que es constructo, que nadie sabe lo que es. Pero el constructo es esas palabras que son de difícil definición, que en definitiva son las emociones, el amor. ¿Cómo defines el amor? La pasión, la vida en general, en fin, todo este tipo de cosas. Y la gente no sabe lo que es lo constructo. Y como aquí viene Delfín Carboni, que es nuestro lexicógrafo y filólogo de guardia, pues un día nos soltó una que, oye, yo la utilizo ahora porque me gusta. Si yo digo, me estáis amostazando, ¿qué pensáis que estoy diciendo?
Pues cansando, ¿no?
Enfadando. O sea, amostazar en su tiempo era por lo de la mostaza, ¿no? O sea, me está poniendo la cara amarilla, no tengo ni idea, ¿no? Pero ya ahora me mola, como dirían ahora, oye, me estás amostazando ya. Entonces ya quedas bien, dice, ¿qué dice este? No sé, ya está bien de qué guay, todo. Bueno, pues voy a sacar del entuerto. Fijaros, y ahora a partir de ahí desarrolláis. La primera pregunta que ha sido más consultada en no sé en qué franja de tiempo, en Google, es ¿cómo ser entrenador de Pokémon Go?
¡Joder! ¡Qué barbaridad!
¿Vale?
¡Qué barbaridad!
En el top, de las 10. Segunda, ¿qué es hacer la cobra? Supongo que es una encuesta hecha en España, ¿no? Sí. Según me decía Irene. Tercera pregunta, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Estamos labrando los políticos, y el PNV ha dicho, el otro no sé qué, que
si Cataluña... La tercera pregunta, la gente se pregunta...
¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar?
Es tremendo.
Girar, pero falta la segunda parte, en sí misma o alrededor del Sol. Sería rotación o traslación, pero eso es otra guerra. Cuarta pregunta, ¿cómo ser una persona de mañanas?
¿De mañanas?
Sí, de mañanas, no sé qué querrá decir eso. ¿Qué pasaría si el magma fuese frío? Quinta pregunta. Esto es lo que pregunta la gente en Internet. O sea, que fijaros, o estamos alejados del mundo...
Son las preguntas que saben.
Estamos en otro planeta, Javier.
Sexta. ¿Qué es una columna lumbosacra? Digo, porque tienen las lumbares hechas polvo, supongo que será eso, ¿no? ¿Cómo ser famoso en Instagram? Esto es muy de Irene, que está todo el día con
Instagram. La fama y el éxito.
Rápido.
Rápido.
Fíjate que con los astros
sin
está...
Sin esfuerzo.
Con los astros está, hay mucha inquietud. ¿Qué pasaría si no hubiera sol? Pues estaríamos un poco helados aquí, supongo, ¿no? ¿Cómo ser la chica más inteligente?
¿Cómo ser?
¿Cómo ser?
Menos mal que no has dicho chico entonces ahí, ¿no?
No, es que si dices chica, está diciendo, no, machista, y la hemos liado. Mira, Sasa Gabor fue inteligente. Sí. Bueno, en fin, no vamos a entrar. Y la décima pregunta, ahí sí que ya se acerca un poco a lo que decía Nilo. ¿Qué pasaría si gobierna Podemos? Con lo cual, esto es una encuesta o unas búsquedas realizadas en España.
Pero
¿qué os parece?
A mí, ¿quién hace preguntas a Google, concretamente? Porque palabras sí, pero preguntas... Yo no pregunto a Google... conceptos, porque lo que me va a dar, o sea, es el resultado de una serie de búsquedas, y entonces esa frase completa, pues es una frase que seguramente, por lo que sea, tiene algún resultado interesante o hay alguien que está, pero desde luego, yo no creo que la gente busca,
hombre,
busca conceptos,
yo he puesto lo breve sí bueno, dos veces bueno, me ha salido primero Quevedo, no sé qué demonios, pero bueno, al final me he ido a Baltasar Gracián, o sea que puedes poner una frase. Y a lo mejor quieres hacer la cobra, no, pero si tú pones hacer la cobra, que eso vendría lo de Bisbal y toda la historia, y de pronto...
Por cierto, una que pequeña hacer la cobra, porque es que...
No sabes lo que es hacer la cobra.
Uy, uy, estás muy mal.
Pues yo me ha pillado dentro de mis 15 días, ¿qué pasó?
Explícaselo, Berta.
Pues es que hubo una polémica, porque sí. En el concierto de reunión de OT, sí. Pues al parecer Cheroa quiso darle un beso a Bisbal y Bisbal movió la cabeza.
Ah, entonces para
ese movimiento de
evitar.
Normalmente se asocia a una
luego
acción...
Se supone que no es cierto y tal, una polémica, en fin.
Pero normalmente se asocia como acción femenina, porque se supone que el hombre... que es más sí. agresivo, pues se acerca y dice, te voy a besar, y la otra hace, ñau. Entonces son técnicas para escaparse, eso es hacer la cobra.
Pues mira, ese concepto...
Segunda pregunta más buscada.
Ahí está, la verdad es que yo casi la tendría que haber buscado, porque no lo entendía.
Por experiencia, ¿te han hecho la cobra muchas veces?
Pues, qué malo es.
Yo recuerde, no muchas veces, afortunadamente.
Ahora no, porque es un señor felizmente casado y tal. Cuando
tampoco
joven...
me he tirado mucho.
¿Cómo tampoco?
Tampoco me he tirado mucho de cabeza, ¿no? Pero,
bueno, menos mal que has matizado, porque... hacer la cobra tampoco me... En fin, dejémoslo, ¿no? Bueno.
A mí me parece que esas preguntas son más de un público adolescente.
Yo estaba pensando lo mismo, sí.
¿Sabes?
Es que no pensáis que los abuelillos están metidos en internet.
Bueno, pues ya tienen que empezar.
Tienen que empezar.
Vamos, yo no identificaría, por ejemplo, a la generación de mi madre, ¿sabes? O lo que yo conozco, la generación de mi madre, haciendo esas preguntas, ni siquiera la mía. O sea, es decir, unos 40
años. No, si a mí yo alucino cuando, hombre, lo de qué pasa, a mí me gustan los temas científicos, bien tempano, pero qué pasaría si la Tierra deja de girar, pues ya te puedes imaginar. O sea, es decir, que esto es una hecatombe, no hace falta que lo preguntes, sino hay que ser muy listo. Otra cosa es distancia de la Tierra.
Faltaron una clase, ¿no?
Pero sorprenderíais porque yo lo veo aquí. El equipo de redacción es gente joven, gente de 20 años, tal, aún hay un poquito más, 30, pero yo me pongo a hablar de temas y de pronto dice, hombre, porque como dicen, no sé, y yo no sé de qué me están hablando. Y no hay tanta diferencia y estamos un poco al día de la información, o sea que no sé, estas generaciones que están todo el día, que no van en bicicleta ya, porque ¿para qué? En verano, dejan las bicicletas en el suelo y están con el móvil, ¿no? Entonces yo no sé al final las inquietudes por dónde van, pero yo repito, lo que es hacer la cobra, bueno, esto lo tenías que haber buscado tú, Nilo.
De hecho,
¿cómo ser famoso en Instagram?
Me la hice varias veces al ver los periódicos online, porque no lo explicaban, la verdad es que no se explicaba el concepto, ¿no? Pero sí, y yo creo que buscamos referencias, ¿no? Constantemente. Y entonces buscamos referencias sobre lo que hacen los demás porque eso nos permite tener más seguridad en este mundo de incertidumbre. Y esas referencias, en mi opinión, no son muy buenas. O sea, quiero decir que realmente no sirven para mucho. O sea, quiero decir que muchas veces también se trata de la noticia sorprendente. En tecnología se trata también de a veces de sorprender a la gente con cosas que no espera, de forma que bueno, pues que se cree una especie de mito, ¿no? De mito de la
claro,
tecnología.
Buscamos el aplauso, el reconocimiento de la gente, a margen de los mercados y de la competitividad entre el mundo empresarial, pero luego las redes sociales, las búsquedas en Google y demás, lo que estamos buscando es el ser un poco friki, ¿no? El que la gente diga a este tío que no sé qué, y ese reconocimiento, el tema de las visitas en YouTube, todo eso, todo ahí entra en un movimiento brutal donde al final lo que uno busca es eso, ¿no? Que alguien le...
Y es formación también, porque en el caso de ese videojuego que ha tenido tanto éxito, pues claro, seguramente si el padre está con el niño jugando al juego, quiere saber cómo puede mejorar o cómo puede jugar con el niño de una manera más digamos, más de coordinada,
hecho,
¿no?
De entonces, del Pokémon, dices, sí, de, sí, o sea, de que, cazador. Sí. Por, de hecho, el otro día lo escuché en la televisión o la radio o en un medio, de que, como no podía ser de otra manera, el número uno del mundo ha sido español, el que se ha hecho, el que ha cogido todos los Pokémon. O sea, que es que estamos ahí, hasta ahí. En cazar Pokémon somos los número uno y nos lo hemos planteado. Es alucinante, ¿no? Somos buenos en todos, hasta en eso.
Por eso está la pregunta número uno.
Sí, sí,
a
sí.
A mí me importará tres comidos los Pokémon, pero bueno, ahí estamos, ¿no?
Y de las visitas más los vídeos que tienen más visitas en YouTube son los vídeos que tienen relación con videojuegos, y la razón es que los niños que están aprendiendo a jugar a esos videojuegos ven esas partidas, sí, y aprenden. Es una forma de aprender a divertirse sobre el videojuego. Entonces, claro, para nosotros nos suena cuando tú ves listado de 100 millones de visitas de este vídeo que es horrible, que es alguien que está moviéndose en un videojuego, ¿no? Ellos están aprendiendo. O sea, que es un contenido también a veces que nosotros no tenemos, digamos, una relación vital con él, y por eso nos parece extraño. Pero, desde luego, para mi hijo, por ejemplo, es lo más normal del mundo el pasarse una hora viendo vídeos que son, para mí, tremendamente aburridos y que no tienen ningún...
Además, el mundo de los niños es curioso porque... Es una casa donde hay niños y está la abuelita o el que sea poniendo... Bueno, el vídeo ahora ya son también los teléfonos móviles, pero... Ponme el de... Y ven 200.000 veces el mismo vídeo. Y venga otra vez lo mismo. Digo, porque hay más. No, ese. Yo quiero ver el de la niñita. Pues los cuentos, cuéntale siempre el mismo cuento y ya está. Fijaros, no me quiero ir por las ramas, pero es que antes lo he comentado y no sé si es motivo de tertulia. No, estaba leyendo un titular, en este caso del País Digital, Errejón. Simplemente no voy a meterme en temas de política, pero me hace gracia. Militaré en Podemos mientras sea un proyecto útil. Lo que no sé si el proyecto útil es él o Podemos, no es lo que no entiendo, ¿no? Militaré en Podemos mientras sea un proyecto útil.
¿Útil para quién, no?
No, claro. Pero útil yo, útil Podemos o útil el proyecto, no sé, no, en el titular a lo mejor es un poco. Pero fijaros, y eso sí que nos afecta, esto lo comentaba, porque no estamos en horario infantil, pero los niños están en el colegio, ¿no? Dice, ¿por qué los humanos perdieron el hueso del pene, ¿no? El PNV, no, el pene, o sea, ¿no? Y se ve que hubo un momento que sí, creo que los chimpancés todavía lo tienen, y entonces decía, qué suerte, ¿no? Si ya tienen una cosa ahí puesta, pues para qué preocuparse, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Bueno, nos queda un minuto. ¿Algo que quieres decir? Era el toque así, graciosillo.
Yo creo que eso de Google que has puesto también denota que la gente joven ahora mismo, más que sociabilizar a nivel persona a persona, socializa antes de las redes sociales. Entonces, para estar en la cúspide de la ola, tienes que tener información, porque si hay algo que se habla en las redes sociales, tú tienes que saber por qué tienes que participar.
Mira, otro día, si queréis, lo desarrollamos, eso de redes sociales. Eso es una falacia, es una realidad. Redes sociales cuando uno desde la sociedad hace... Hay unas empresas que han montado una cosa que ellos llaman redes sociales donde nos peleamos. Luego hay una manipulación ahí detrás, ¿eh? O sea, redes sociales, qué bonito queda, pero hay alguien detrás. Otra cosa que fuera una entidad sin ánimo de lucro, que hubieran hecho unos vecinos de barrio. Uf, eso es para desarrollar en otro momento. Las 11:59, Nilo García, Juan Aro, Berta Balmes, lo digo, CEO de Retiquel, ya que estáis aquí, fundador de la Escuela de Inversión, en el caso de Juan Aro, y fundadora y directora de B4B Internacional. Muchas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias
a ti, Javier. Gracias.
Mañana volvemos al filo de las 10. Sean felices, pásenlo muy bien. Keep a walking around.